Muy bien, entonces vamos a ir a la palabra de nuestro Dios para compartir esta mañana el tiempo de su palabra, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a hablar esta mañana de ello y voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 14. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 15 al versículo 31. Ustedes me siguen con su mirada. Dice así la palabra de nuestro Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, esta mañana queremos pedir a usted también que nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que ha podido llegar, y pedimos que su palabra bendita pueda también trabajar en cada uno de nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a buscar su palabra, su mensaje. Ayúdenos a vivir de tal manera que podamos honrar su nombre. Pedimos estas cosas a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Recuerda que cuando Jesús dijo a sus discípulos, les dijo también que no los dejaría solo? En el Evangelio que acabamos de leer, dice el versículo 18 de Juan capítulo 14, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Es tan importante comprender y entender y conocer la obra del Espíritu Santo? Esta es una gran verdad, hermano, pero el problema que sucede en muchas iglesias evangélicas y en muchos cristianos es que se habla muchas cosas del Espíritu Santo, pero desconoce la mayoría de lo que ella significa. Este es un problema no solo actual, sino también en muchas ocasiones se presenta el mismo problema. La gente, usted puede preguntar qué opina del Espíritu Santo y él le va a decir, sí, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, algunos dirán, pero no saben la obra que Él hace en nuestros días y en nuestra propia vida. Se van a los extremos. Por un lado hay un desconocimiento total acerca de la obra del Espíritu Santo, y por otro lado hay una manifestación extrema de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Algunos esperan manifestaciones extraordinarias, pero en realidad están exagerando lo que se puede realizar o la obra que es llamado el Espíritu Santo a realizar en la vida. Hermano, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios, un Dios, el Dios para vivir la vida diaria. ¿Ha pensado usted en esto? ¿Es el Espíritu Santo el que trabaja en su vida? ¿Es el que le guía, el que le lleva a los propósitos de Dios? Vale, muy poco vale entender quién es el Espíritu Santo si no es una realidad en mi corazón y en mi vida. Por eso es tan importante comprender la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero lo primero que debemos entender es quién es. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? Como dije anteriormente, vale muy poco entender quién sea el Espíritu Santo si él no es una realidad en el corazón y en la vida de cada persona. Debemos entender, hermano, que la obra del Espíritu Santo es tomada de Cristo primero. Esto es importante entenderlo antes de seguir en el mensaje. Por ejemplo, ¿conoce los frutos del Espíritu? Es amor, gozo, paz. Pero escucha ahora. ¿Qué dijo Juan capítulo 14? Mi paz os dejo. Esto es lo que debemos entender en forma primordial. Es la obra del Espíritu Santo tomada de Cristo primero. Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Él es el que la da. Mi gozo os he dado para que mi gozo sea, dijo Jesús, cumplido en vosotros. Se da cuenta que es la obra del Espíritu Santo que toma de Cristo para impartir en nuestras vidas. ¿Por qué es relevante este punto? Eso significa, hermano, mire, dice Filipenses 4:13, usted lo debe conocer de memoria, pero dice, todo lo puedo en qué, hablando del poder de Dios, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en el Espíritu que me fortalece. Debemos entender quién es el Espíritu Santo para poder comprender la obra que realiza en la vida de cada persona. Eso significa, hermano, por lo tanto, mientras cada uno no tenga una plena comunión con Cristo, es imposible que el Espíritu Santo pueda obrar y trabajar y hacer su obra en la vida del creyente. Eso es sumamente importante. No podemos tener comunión con el Espíritu Santo a menos que tengamos plena comunión con Cristo. Por eso es que se van a los extremos, ignorando quién es el Espíritu Santo. Es importante comprender que el Espíritu Santo es una persona divina, es un Dios para vivir la vida cristiana. Es Dios para vivir la vida cristiana. Hermano, es imposible tener comunión con el Espíritu Santo si no tengo comunión con Cristo. No podré tener el poder del Espíritu en la iglesia. La iglesia no sentirá el poder del Espíritu Santo a menos que cada uno de nosotros tenga plena comunión con Cristo. Entonces se manifestará el poder del Espíritu. Es de la misma manera, para nosotros como iglesia, Cristo no es lo más importante, tampoco la manifestación del Espíritu va a trabajar en nuestra iglesia. De la misma manera en la vida del creyente. Usted no puede esperar que el Espíritu Santo haga una obra en su corazón, en su vida, si usted no tiene una comunión con Cristo. No se pueden separar. Necesitamos entender. Y en esta tarde ya veremos alguna de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero lo primero que vamos a hacer antes que cualquier cosa es responder a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos entonces, en primer lugar, número uno. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19. Evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 19, conocido también por la mayoría, pero aquí está la revelación de la palabra de nuestro Dios. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, el nombre de Dios es un ser divino que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son personas diferentes, por eso es importante saber qué ministerio cumple cada una de ellas en la vida del creyente. Son diferentes e individuales, pero no son independientes, están interrelacionadas. Sé que quizás va a ser un poco más difícil, pero espero lograr enfocar en esta primera, en la primera parte de este sermón, el poder entender quién es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el nombre de Dios, es un ser divino que existe en tres personas. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, ¿entiende? Son independientes, pero están interrelacionadas, no se pueden separar la una de la otra. A pesar de que son diferentes e individuales, no son independientes, sino que son interrelacionadas. Y esta verdad la vemos en Juan capítulo 17. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 17. Versículo 21. Juan, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 21. No se pueden, están interrelacionadas, no se pueden separar. Por eso una persona no puede decir que tiene comunión con el Espíritu si no tiene comunión con Cristo. No puede decir que tiene una buena relación con Dios si tiene una pésima relación con Cristo y con el Espíritu Santo. ¿Ok? Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 21 y 22. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, un solo Dios. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Hermano, esto significa algo muy importante. Que aun cuando son personas diferentes e individuales, pero no son independientes, están interrelacionadas, ambos, tres. Eso significa que hemos sido llamados a la unidad, son inseparables. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Gálatas, Efesios capítulo 4, versículo 3. Esto significa, hermano, que la iglesia no puede romperse. No puede romperse en la iglesia la unidad. Eso significa que cada uno, si comprendemos esto, tenemos que velar por la unidad de la iglesia. Cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo reconocía esta gran verdad, entendía también esta gran verdad, y les hace un llamado a los hermanos de Éfeso, y les dice que deben ser ellos solícitos. ¿En qué? En guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu. Es importante que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, uno de los propósitos de la obra del Espíritu es mantener la unidad de la iglesia. Eso significa, hermano, que nosotros debemos luchar, ser solícitos en que cada uno es responsable de guardar la unidad de la iglesia. Eso significa que es mi responsabilidad y su responsabilidad mantener la unidad de la iglesia. Una de las cosas más difíciles en la actualidad es mantener la unidad, que seamos uno. ¿Por qué es importante que seamos uno? ¿Qué dijo Jesús? Para que el mundo sepa que tú me enviaste, para mantenernos unidos. Para solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Están interrelacionados Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, un poco más atrás de Efesios. Vamos a Romanos capítulo número 8. Aquí está muy bien clarificado el punto en cuanto a quién es el Espíritu Santo. Recuerde que en esta primera parte estamos respondiendo quién es el Espíritu Santo para poder tener una comprensión de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 9. Perdón, dice así. Mas vosotros no vivís según... Mas vosotros no vivís según la carne, sino según... Ahí está, el Espíritu. Ahí está. Si es que el Espíritu de qué? De Dios. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene qué, el Espíritu de Cristo. ¿Ve la Trinidad inserta en este pasaje? Este es un texto que nos muestra la evidencia de un creyente. Si el Espíritu Santo no mora en el creyente, eso significa que no hay evidencia de salvación. Y eso significa aún más que está muerto en su delito y pecado. Es importante entender que la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas, como lo vimos la semana pasada, es comprender y entender que vino para convencernos de pecado. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. La vida cristiana no se trata, hermanos, de hablar de Cristo, sino de vivir a Cristo. Si el Espíritu de Cristo mora en él. Léalo nuevamente, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esa es la evidencia, hermano. ¿Mora el Espíritu Santo en su vida? Cuando recibió como Señor y Salvador a Cristo Jesús, desde ese momento reconoce que el Espíritu Santo mora en su vida. Hermano, entonces no se trata de vivir, estar en una religión, sino, hermano, se trata de estar en comunión con Cristo. ¿Ve lo que es diferente? ¿Está en comunión con Él? Eso es lo importante destacar. Tengo comunión con Cristo, sé que Él me acompaña, sé que Él puedo inclinar mis ojos, puedo hablar con Él, sé que Él es mi amigo, sé que Él está ahí para aconsejarme a través de su palabra. Es una realidad, Cristo, en mi vida. Entonces, hermano, ¿quién es el Espíritu Santo? En primer lugar, es el Espíritu Santo, es Dios. No lo olvide, porque si colocamos estas bases primero, vamos a poder comprender la importancia de la obra del Espíritu Santo en la vida suya y en mi vida. Segundo lugar, entonces lo primero, el Espíritu Santo es Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es Dios y es persona. ¿Cómo sabemos que es persona? ¿Usted es una persona? ¿Sí? ¿Amén? El Espíritu Santo es persona. ¿Cómo lo sé? Porque solo una persona tiene la capacidad y tiene atributos de la personalidad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, vamos a ver algunos textos allí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Porque solo una persona tiene la capacidad de investigar. No una fuerza. Algunos sostienen por ahí, algunas sectas señalan que el Espíritu Santo es solo una fuerza, como la electricidad. No, hermano, el Espíritu Santo es Dios y es persona. ¿Sabía eso usted? ¿Se relaciona usted con el Espíritu Santo como persona? ¿Cómo se relaciona con la persona de Jesucristo? ¿Por qué sabemos que es persona? Porque solo una persona tiene la capacidad de investigar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo no solo es Dios, sino también es Dios y es persona. ¿Por qué nosotros actuamos como seres humanos? ¿Por qué lo somos? ¿Por qué el Espíritu Santo actúa como una persona? ¿Por qué es una persona? Veamos algunos. Esto es lo que muchas personas desconocen acerca de la obra del Espíritu Santo. Primero, saber que el Espíritu Santo es Dios. En segundo lugar, saber que es persona. Mire, ¿sabía usted que el Espíritu Santo habla? Porque es persona. Hechos capítulo 13, versículo 2, puede anotar los textos ahí y los puede ir revisando también en casa. Pero vamos a ir al libro de Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice así: ministrándose esto al Señor y ayunando, ¿dijo quién? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermano, el Espíritu Santo es Dios, pero también el Espíritu Santo es persona, habla. También Él intercede, el Espíritu Santo intercede, Romanos capítulo 8, versículo 26. Después del libro de Hechos viene Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, imposibles de expresar. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios, pero también es persona. Esto es elemental, hermano, en la vida cristiana, saber que el Espíritu Santo es una persona. Él habla, Él intercede, pero también Él testifica. Juan capítulo 15, el pasaje que hablamos recién, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Él testifica, no solo intercede, no solo habla, Él también testifica. Dice así Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio acerca de mí. Él testifica, Él intercede, Él habla. Creo que podemos entender que el Espíritu Santo es una persona. Pero por si quedan dudas, vamos a ver algunos puntos más. Él da mandatos. Hechos capítulo 16. Hechos nuevamente, va a dominar la Biblia muy bien usted, hermano. Hechos capítulo 16, versículo 6. Él manda, dice versículo 6 de capítulo 16, Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Lo ve? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué sucedió? El Espíritu Santo no se lo permitió. Ve, hermano, no solo es Dios, sino que es una persona. Él habla, Él intercede, Él testifica, Él da mandato. Él también supervisa en el mismo libro de Hechos, avanza hasta el capítulo 20. Hechos capítulo 20, Hechos 20, 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Él habla, Él intercede, Él testifica, Él da órdenes, mandatos, Él supervisa, pero también, hermano, Él guía. Por eso que es persona. Dice Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y finalmente, Él es persona porque también Él enseña. Juan 14, 26, el texto que leímos recién, lo vamos a volver a leer, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Por qué es importante esta primera parte? Porque debo entender que el Espíritu Santo es Dios, pero también debo entender y comprender que el Espíritu Santo es una persona. ¿Lo ve? Y en tercer lugar, punto número 3, el Espíritu Santo es una persona, pero una persona divina. Él es identificado como la Deidad en el Antiguo Testamento. Recuerda que Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. Vamos a Jeremías, esto es importante que usted lo pueda leer. Jeremías 31-33, libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, está en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías. Dice así, Jeremías 31, 33. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Muy bien, Jeremías 31, 33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos la obra del Espíritu Santo reconociéndose como una persona divina, porque con un mismo Espíritu, dice Hebreos capítulo 10, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Por eso que cuando usted, una persona, conoce a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mora en la vida del creyente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que después de morar en la vida del creyente, saber que el Espíritu Santo mora en mí, no sabemos qué hace el Espíritu Santo en mi vida. Y no tenemos la más mínima idea de la obra del Espíritu Santo en mi propia vida. Y eso es grave en la vida de los creyentes. Por eso necesitamos entender y comprender que el Espíritu Santo primero es Dios, segundo es persona, y el tercero es una persona divina. Él es eterno porque no tiene existencia de tiempo. Miren lo que dice Juan capítulo 8. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 8. Este es un texto muy importante en la parte doctrinal, en la parte de fundamento, de la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 58, la siguiente forma. Dice así: Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si alguna persona, un profesor de lengua, diría que esto es lo más extraño que es dicho por Jesús, porque pudo haber dicho Jesús, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo había sido, ¿verdad? Pero él dice, antes que Abraham fuese, yo soy, yo estoy presente, no tengo tiempo. El Espíritu Santo es eterno porque no tiene existencia de tiempo. Eso significa que estamos reconociendo a un Dios eterno en la persona del Espíritu Santo. No solo el Espíritu Santo es Dios, sino que también es persona, y también es persona divina. Y vamos a terminar con dos puntos importantes. Él posee los atributos divinos. Estamos hablando prácticamente de la doctrina del Espíritu Santo, pero necesitamos colocar esta base antes de conocer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él posee atributos divinos. Vamos a ver. Lucas capítulo 1, versículo 35. Tenemos la omnipotencia de Dios. Tenemos la omnipotencia del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos a ir ahí. Lucas 1.35 dice así: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá. ¿Qué vendrá? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos al Espíritu Santo con todo el poder, todopoderoso. Lucas, el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Dice así. Lucas 2, 25. Y aquí había en Jerusalén, Lucas 2, versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él es omnisciente, lo que leíamos recién, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero también es omnipresente. La palabra de Dios nos dice: ¿a dónde miré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículo 7 al 10. Él es santo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Queda claro, hermanos, en esta primera parte, que el Espíritu Santo es Dios, es persona, es una persona divina, tiene los atributos de Dios. Entonces, ¿cuál es su relación con el Espíritu Santo? ¿Sabe usted cuál es la obra del Espíritu Santo en su vida? Vamos a terminar con una conclusión y una gran verdad, el cual Él lleva a cabo la obra de Dios. Mire, Él llevó a cabo la obra de Dios para mostrar su poder. Dice en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Salmo capítulo 104, versículo 30 dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Él lleva a cabo la obra de Dios en cuanto a la creación. Y finalmente Job capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Si reconocemos en este instante que el Espíritu Santo es Dios, es una persona divina, es persona, tiene los atributos de Dios, entonces podemos reconocer lo que dicen los dos siguientes textos, 2 de Pedro 1.21 y 2 de Timoteo 3.16, con los cuales vamos a terminar en esta primera parte. Es importante entonces reconocer que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es de suma importancia, y mi relación con el Espíritu Santo entonces me va a llevar a cabo los propósitos de parte de Dios. Él regenera, Él santifica, Él ilumina, obras que vamos a ver más adelante. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. El Espíritu Santo, hermanos, es el autor e inspirador de la Biblia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, aquí tenemos una gran verdad. Si el Espíritu Santo sopló, como dice la palabra de Dios, empujó a los escritores a escribir la palabra de Dios, significa que la palabra de Dios, el autor de la escritura, es el Espíritu Santo. Y si Él es el autor, Él quiere decirnos a nosotros y trabajar en nuestra vida. Hermanos, si ignoramos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos ignorando gran parte del plan de Dios para nuestra vida. Entiende entonces que la palabra de Dios tiene todo el valor que nosotros debemos darle, porque la palabra de Dios es una obra de Dios, pero llevada a cabo por el Espíritu Santo. Él es el autor de la escritura. Tenemos escritores, pero tenemos un solo autor, el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo empujados o llevando a cabo el propósito del Espíritu Santo para que ellos escribieran. Y si el Espíritu Santo llevó a cabo este gran milagro, este gran propósito, significa que la palabra de Dios es de vital importancia en la vida del creyente. Si nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de Dios. Y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo reconoce esta importancia y lo señala de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Entiende entonces ahora la importancia de la palabra de Dios, la importancia del Espíritu Santo? Hasta ahora no hemos visto aún nada de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Probablemente le desafío esta semana para que busque la información de la obra que el Espíritu Santo viene a hacer en mi vida y en su vida. Pero lo que debemos tener claro en esta mañana es que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, pero también el Espíritu Santo es una persona divina que posee los atributos de parte de Dios. Y eso significa, hermano, tiene tanto valor para nuestro conocimiento, porque de esa forma llevaremos a cabo la obra del Espíritu Santo en mi vida. Sin esta base es imposible poder llevar a cabo la siguiente. Por lo tanto, hermano, digamos como el apóstol Pedro: ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano, necesitamos que el Espíritu Santo manifieste su poder en mi vida, en nuestras vidas? Es Él el que nos lleva y nos ilumina a través de la palabra de Dios. Necesitamos que nuestra iglesia, Victoria en Cristo, sea llena del poder del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra vida sea llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es su relación con el Espíritu? Probablemente desconoció o desconocía muchas cosas de las que hemos hablado en el día de hoy. Pero no puede perderse la próxima semana, porque vamos a ver la obra ahora en la vida del creyente. Vamos a una vez más estamos ante su presencia agradecidos por la oportunidad que nos da de poder escudriñar su palabra. Guarde su palabra en nuestros corazones, mueva nuestros corazones a buscar respuestas a las preguntas que hemos dejado, y por sobre todo, Señor, enséñenos y muéstrenos la necesidad que tenemos de esta comunión con Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos. Guárdenos al regresar a casa, y también, Señor, llévenos y cumpla los propósitos que tiene planeado con nosotros durante la misma semana. Gracias por cada uno de mis hermanos, y guarda a quienes no pudieron venir, y recordamos una vez más a quienes están enfermos de nuestra iglesia, que usted esté dando la recuperación necesaria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.